Eso, papino.
¿Cómo andan?
Yo soy Carlos.
Yo soy Rubiel.
¿Y qué somos hoy?
Somos la CL. No, eso fue hace como ya 3 días. ¿Pero qué? ¿De qué vamos a hablar hoy, Carlos? ¿Qué tema me conseguiste? ¿Qué me tienes? Cuéntame.
Bueno, vamos a iniciar con un tema un poco peculiar. Peculiar. Un tema muy fuerte.
Muy fuerte.
Vamos a hablar un poco sobre el tema de las investigaciones que se realizaron en Francia, ¿sí? Sobre nada más y nada menos que la Iglesia Católica y algunos casos de violaciones, unas cifras cortas. Vamos a hablar un poco de ello. Yo creo que podemos hablar un poco del partido. ¿Qué te parece hablar del partido? Sí.
Para cambiar un poco el tema después, ok, vale.
Y para cerrar, podemos tocar un poco el tema de lo que está pasando actualmente y lo que pasó entre nuestro ex querido, para algunos, odiado por otros, expresidente Martinelli, y pues los Varela, ¿sí? Los Varela, Popi Varela, todo lo que es la familia Varela, dejémoslo.
Pero antes... Aquí vamos a decir nombre. Es que después nos montó un caso. Ya dijiste Varela, ya dijiste mucho.
Corta esa vaina, no. Córtalo, viejo. No me puedes dejar mal en los podcasts, hermano. ¿Qué está pasando?
Mucha edición.
Pero obviamente... No, bueno, es lo que... Pero obviamente, Rubelito, ¿qué es importante antes de iniciar?
El alcohol. Porque es vida. Y porque el Minsa nos dice que hay que consumir alcohol para matar el COVID. Antes de entrar al local te dicen como que te eches un poquito de alcohol, un shot, ¿no? Ah, no, es
en spray. Claro. Sí. En spray. Okay. Y obviamente haciendo alusión a el pH, ¿verdad?
Al pH.
Claro que yes. Al pH. ¿Por qué al pH?
Cabe recalcar que el pH... Es una estructura que se monta en ferias, en carnavales. ¿Y de quién es el pH?
Varela, hermanos. Entonces.
Más adelante hablamos un poco de eso.
Vamos a iniciar un poco hablando sobre todo el tema de las investigaciones en Francia. ¿Sí? Mira, cuento textualmente lo que ocurre. El día martes pasado, ¿sí? Un día antes de que nosotros subiéramos nuestro anterior podcast, sale a la luz una información un poco curiosa, ¿sí?
Sensitiva.
Exactamente, y o sea, delicada en general. Sí. Fue una investigación hecha de forma independiente durante 3 años más o menos, si no me equivoco, fue hecha la investigación, o sea, duró todo este tiempo, donde se encontraron más de 200.000 casos de violaciones, ¿sí? Desde básicamente los años 80, no, desde los últimos 70 años. Desde los últimos 70 años. En Francia. Y estas Francia. Violaciones son, exactamente. Y estas violaciones son obviamente de, vamos a ponerlo como directrices de la Iglesia Católica, porque puede ser un padre
de la Iglesia hasta, Católica, como tal.
Sí, porque puede ser desde un padre hasta un obispo.
Independientemente este de su rango, representantes de la iglesia como las personas a las que debemos acudir para sentir confianza, seguridad. Digo.
Lo más cómico es que en estos 200.000 casos, ¿sí? Estamos hablando de más o menos, o sea, una cifra entre 2.900 y 3.000 y tanto de padres y obispos y no sé qué involucrados. Estamos hablando de que estos manes tenían una cuota mensual de violaciones. O sea, ellos tenían una lista y decían, tú puedes nada más hacer esto, esto y esto por mes. Y ellos excedían el nivel, porque no estamos hablando de que fueron 200.000 padres que tuvieron cada uno un caso. Uh-huh. Estamos hablando de, viejo, 3.000 padres. Y estamos hablando de 200.000 casos. ¿Tú qué piensas? A ver. Dionisio, ¿sabes qué piensas tú al respecto? Ajá.
Entre 3.000. Yo creo que cada uno se tiró unos casi 70.000. No sé cuánto. Yo no voy a decir nada.
Mira.
Pero, sea como sea. Bra.
Lo interesante, sí, antes de que tú sigas hablando, es que obviamente salió esto del Papa Francisco, el cual es básicamente la cabeza de la Iglesia Católica, a dar su opinión, a darnos básicamente un mensaje. Y pues no, él enviaba sus condolencias, decía que lamentaba mucho todo lo que había pasado en los últimos 70 años.
En Francia.
Exacto, en Francia. Y entre lo que él dijo, bueno, él decía que lamentaba mucho, que peste, que la verdad, por desgracia, era así. Él envió un mensaje diciéndole a la gente que básicamente a la gente en Francia, ¿sí?, que tomara la responsabilidad de transformar la iglesia en una casa segura para todos.
Ok, vamos a ver si te estoy entendiendo. Vamos con eso. Aquí en Panamá ya se dio todo esto de casas donde llevaban a niños desafortunados sin hogar, que supuestamente eran cuidados por gente de la iglesia, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que sucedió. Creo que ya se tocó, mira, algún podcast pasado, algo por el estilo.
Mira, vamos a continuar, por favor.
O sea, pero tú estás no, consciente
no
de...
No lo hagas.
Tú estás
no
consciente
todavía
de...
Todavía no. Todavía no, okay. Calma.
Procede.
Y además de ello, sale el presidente de la Confederación Episcopal Francesa y admitió que eran números muy superiores a lo esperado.
O sea que sí había la cuota.
Mira.
Normal, huevo. Normal.
Es lo que yo dije. Por iglesia tú podías estar apuntado y que, bueno, tengo 20 monaguillos, este mes puedo estar con los 20. Brother.
Qué chucha.
Estamos hablando de Francia, ¿sí?
Francia.
Imagínate si tú sumaras Latinoamérica, que para mí, en mi
el
punto de vista,
Europa.
Es, exacto, son lugares donde es mucho más común este tipo de cosas, según lo que yo pienso. Brother. No. Y así mismo, o sea, vemos cómo estos padres, o sea, viejo, tanto tiempo así, hay muchos padres que tienen esa fama de que vienen, tocan a los niños, no sé qué. Y como son niños, no pueden hablar al respecto, los amenazan, mil y un cosas. Porque es que obviamente el padre, el sacerdote, el obispo, camina con Dios. Sí, tú eres un pecador, yo soy un pecador, pero ellos no son pecadores, básicamente. O sea, ellos violan niños y ellos vienen y aún así lanzan mensajes de odio hacia los homosexuales y aún así lanzan mensajes de odio hacia, por ejemplo, hacia la mujer que quiere abortar, hacia fulano de tal, hacia menganito, al helicóptero Apache, a quien tú quieras.
Exacto.
Pero viola niño chévere. Es heavy, y lo más heavy es el hecho de, es una cifra superior a lo esperado. Pero a ver, tú me decías a mí que acaso ellos no saben de todo lo que pasa en su iglesia. Son denuncias que probablemente ya estaban hechas y hacen así, pasan debajo de la mesa y nunca salen a la luz. Y pasa aquí en Panamá. Aquí en Panamá hay o sea, hubo muchos casos donde hay denuncias de padres, no sé qué, esto y lo otro, y nunca salen a la luz. Nunca salen a la luz. Muchos de ellos nunca fueron arrestados, sino que los mandaron para, ¿cómo se llama?
Para otra iglesia, los cambian. Como para decir, aquí nada pasó, bueno, comienza de cero allá.
Un ejemplo, el caso
de Cosca. Conoce más niños allá en la otra comarca.
El caso de Cosca, ¿no? El caso de Cosca, el Hotel Panamá.
Sí.
Brother, aquí en Panamá, y también hay casos de donde esas personas que eran violadas crecen y, o sea, obviamente hay muchos trastornos y muchos problemas que tú vas a dejar, hay traumas. Y aquí en Panamá hubo un caso donde la persona mató al padre que lo violaba, aquí en Panamá. Y él, obviamente, fue arrestado. El malo, ante los ojos de todo el mundo, es el que mató al padre. No el padre que lo violó desde que era niño. Esta es la Iglesia Católica. Y no solamente la Iglesia Católica, porque estoy seguro que no es la única iglesia que tiene este tipo de casos, ¿sabes? Porque al final se dejan llevar por el hecho de tenemos a Dios cerca y ajá. Pienso yo que el que más se ve es la Iglesia Católica por el tema del celibato, de que ellos no pueden casarse, de mil y un aspectos. Pero sé que hay iglesias también de otras religiones que pasa. Y al final, ¿qué se hace? Porque ese es el punto. ¿Qué se hace?
O sea, a pesar de que no se hace nada, a mí me preocupa un poco los creyentes de la iglesia, no de Dios, nos sacamos a Dios de todo esto porque, sí, ok, chévere.
Hablando de religión, no de
Pero Dios. La religión como tal, todas estas doctrinas, esta gente, el que va a la iglesia, dice y cree misa, literal, de lo que dice el Papa y todos los sacerdotes. O sea, son personas que son tan devotas que aunque tú le pongas la verdad en la cara, así es, el man al que tú le das tu propina y tu vaina todos los fines de semana, el man tiene 20 menorcitos, inocente, se cagó en su futuro, se cagó en su vida, le dejó mil y un trastornos, y tú acá como que no, mi padrecito no haría eso, no hablen así de él, él es un hombre de Dios.
Él es un hombre de Dios. Mira.
Vamos.
Al final del día, lo más tonto aquí es que seguimos todavía rigiéndonos desde el punto de vista de que los países van de la mano con la religión, de que, es más, cuando aquí en Panamá la política no tiene nada que ver con religión y salen en entrevistas que si el diputado, que si el ministro de no sé qué diciendo, no, por ejemplo, el ministro de salud salió diciendo, brother, sí, porque yo pienso que la educación sexual es necesaria, nos vamos a sentar con la Iglesia Católica a hablar del tema, y es como, pro.
Es que, ok, viéndolo desde un punto,
dale,
desde afuera, ¿no? Y analizando la historia, en los tiempos medievales, ¿no? Cuando existía un rey, estaba toda la monarquía y todo esto.
Exacto.
Lo más respetado era el rey. Como tal, él tenía el control de todo el mundo, él hacía lo que él quisiera. Pero el rey, ¿de quién estaba acompañado? De la Iglesia Católica.
De la Iglesia.
¿Por qué? Porque si tú atacas por un frente, que es la política, y mentir, decir yo voy a hacer esto, yo te voy a dar trabajo, etcétera, etcétera, tú te ganas a dos que tres personas, porque estás haciendo que ellos confíen en ti.
Cuando sí, pero si tienes a Dios de tu lado, te ganas.
Cuando tú pones a Dios de tu lado, y todos creen en Dios, y todos son católicos, y se enchucha, si Monseñor viene y apoya a Anito, yo voto por Nito. Entonces viene Nito, así que, vamos a ver, coge. Ten ahí, y que voten, que aquí estamos de la mano de Dios y nos la rifamos, entonces, manda, activo.
Mira, lo más cómico es que si tú te vas a la Constitución, Panamá no es un país católico, ¿sí? En teoría aquí hay libertad de culto. O sea, entonces, ¿por qué tú me obligas a mí a básicamente, de una u otra forma, irme con el catolicismo? Porque seamos realistas, la escuela te enseña a ti todo lo que es la Iglesia Católica, etcétera, etcétera, etcétera.
Me tocó verlo más de una ocasión en la escuela. Porque nosotros tenemos la materia que es religión. Y, ok, religión para mí es algo importante porque, como todo en la vida, tú tienes que saber de religiones, aunque tú no profeses alguna, tú tienes que saber de ellas para respetarlas, para discutir en una conversación, no ser un pendejo.
Exactamente, vale.
Cool,
Pero
religión,
qué,
pero
pero
religión que catolicismo.
religión, una cosa es que sean religiones. Por ejemplo, yo en la universidad daba una materia que se llama antropología. Y antropología nosotros veíamos mil y un religiones, desde la Iglesia Católica, que es lo más común, hasta el satanismo. ¿Sí? Pero en la escuela tú das religión y a ti te enseñan lo que dice la Iglesia Católica. En gran parte de las escuelas, el plan de estudio es sobre ello. Tú
Exacto.
estuviste en una escuela pública, aprendiste religión donde te hablaban de los mandamientos de la Iglesia Católica, te hablaban de todo de la Iglesia Católica.
No, y peor aún, yo tenía una profesora que, bueno, en ese tiempo no me molestaba tanto porque mi familia me inculcó bastante la religión católica. Después cambió un poco al parecer, pero, o sea, la profesora siempre nos ponía a rezar, Padre Nuestro, etcétera, antes de comenzar la clase, y yo como que ok, es religión, pero ya con una mente más madura te quedas y que espérate. Y si yo no me identifico por esa vaina, o sea, tú me vas a poner un uno, me vas a joder la nota porque yo no apoyo tus creencias y tú no respetas las mías, ¿sabes?
A mí me pasó un tiempo donde yo tuve un lapso de mi vida donde yo no creía, simplemente yo estaba en un limbo y no creía. Y a mí me tocó dar clases con una profesora que era lo más nazi, era una profesora de religión que era una nazi monstruo. Y yo venía y le cuestionaba su vaina. Y me acuerdo que en algún momento llegué a preguntarle, bueno, porque ella hablaba de la Biblia y yo le decía, pero es que, por ejemplo, la Biblia, ¿quién la pudo haber escrito cualquiera de nosotros? Yo puedo agarrar un cuaderno y escribir sobre el dios sapo y convencer a 10 personas del dios sapo. O sea, hey, te lo puedo plantear una historia tan bien que yo engancho a 10 personas y esas 10 personas se van a enganchar tanto de mi historia del dios sapo que van a ir a hablar con otras personas sobre la salvación del dios sapo. Y dame 2 años y yo tengo, básicamente, puede que más de 500 personas creyendo en el dios sapo. Básicamente algo estúpido que ya escribí.
Y si te pones de coach
Ahora,
motivacional en Instagram, tienes como 20.000 creyentes, una cosa así que se puede, ¿no?
yo en ese tiempo lo planteaba así y la profesora se me alocaba. Señores, o sea, la tipa me gritaba, se alocaba, se ponía, se rayaba todo porque obviamente, es más, había muchos momentos donde yo simplemente, por colmarle la paciencia, venía y soltaba un ganchazo y hablaba de los apóstoles y yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué eran tantos? ¿Por qué no había ninguna mujer? No, porque la Biblia es machista. Ta, 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 y soltaba y soltaba y soltaba y la doña se alocaba y yo acá dije. Actualmente, pues, tengo puntos de vista diferentes, no vamos a hablar actualmente de la religión de nosotros porque podemos entrar en un debate y podríamos hacer un podcast diferente.
De hecho, hablando un poco de la religión, podemos hablar de un tema que me interesa un poco. He estado investigando un poco sobre los secretos del Vaticano.
Córtala. No vamos a hablar de eso en este podcast. No vamos a hablar de eso en este podcast. ¿Qué te parece?
Sí,
Vamos.
o sea, vamos a dejarlo para después.
Esa vaina es un expediente así, ¿sí? Así. Y este podcast no puede durar 5 horas. Entonces, tome nota, pronto, pronto viene un podcast hablando sobre los secretos del Vaticano y
No los de
quién sabe.
Calero, sino el Vaticano, Vaticano de allá.
Quién sabe, le tiramos una que otra puya por ahí. Énfasis en que yo fui católico, por si acaso. Yo fui católico, yo no hay hate con nadie, aquí somos
Yo pasé
open
por la
mind.
primera comunión, por el
Yo hice la primera
bautizo.
comunión, me bautizaron.
A la confirmación no llegué.
Yo tampoco, amén. Pero bueno, ahora vamos a continuar, Rudelito. ¿Qué otro tema tenemos para hablar hoy? Cuéntame.
Así, dejando de lado un poco toda la catástrofe de esta iglesia, ¿no? Y sus mil y un cagadas, que yo sé que van a seguir sucediendo.
No esté diciendo esas cosas que los católicos se enojan, sí, por favor.
Me basta, vale.
Continuemos.
Ajá. Ok, vamos a hablar de el partido de Panamá. Vamos a hablar de algo más chévere.
Exactamente, vamos a hablar del partido de Panamá.
Cuéntame un poco. Yo lo vi en carne propia. O sea, okay. Yo voy para el estadio. Vamos a hablar principalmente del man que tiene mi fecha, el número 17. Brother, yo dije, espérate, hay un man número 17. Yo voy a ti porque tú tienes mi fecha, tú tienes mi número, huevón. Hey, yo estoy bien emocionado. Yo dije, espérate, va a comenzar la vaina. Yo, pa. Pitazo inicial. Se cayó. Hey, ¿qué pasó? El man ni 15 segundos había comenzado el juego y ya el man está en el piso. Yo como que comenzamos mal. A todo esto, o sea, dos personas se metieron al campo. El primero andaba vestido de blanco, igual que los de USA, porque era partido Panamá de Estados Unidos, ¿ok? Entonces yo como que, en un momento yo me guillo y agarro el teléfono, y el rato yo veo que están jugando aquí y están jugando acá. Y yo como que, hey, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay dos balones en la cancha? ¿Por qué este man está goleando el portero? Espérate, ¿qué está pasando? Hey, y yo como que, espérate, ese man tiene el suéter de Panamá. Pero ese man se metió. Porque a todo esto cabe recalcar que todo el perímetro estaba seteado por la policía. Todos venían con su escudo, su casco antimotines, demencia. ¿Cómo el man se pasa la barda? ¿Cómo nadie de la Policía Nacional lo ve? Porque a todo esto el man vino, corrió, se paró para el lado donde yo estaba. El man viene y comienza a joder a toda la fanaticada. Y yo como que... En eso el man mira... Un seguridad, que no era la policía, un seguridad ahí del estadio, el man lo ve, se quedan mirándose así como el Spider-Man, dice, tú casa aquí. Y el man arranca y va para adelante, y el man de security viene y sale corriendo y se avienta. Pues intenta agarrarlo como por la cintura. Y en lo que lo agarra, ¡pra!, se caen los dos al piso. Y el man intenta salir corriendo, pero el man dice, no, ni ping. Y lo revuelca y después ya la seguridad termina y llevárselo. Y yo, ¿qué? Ok. Chévere.
Vale. Ya es algo común que aquí pase, y no solamente aquí, en muchos países se mete gente a los partidos de fútbol y de todo un poco. Pero volviendo como al partido, ganamos. Lo interesante, ganamos 1-0. Muchos como yo no lo esperaban, la verdad, pero...
Yo tampoco, sinceramente. Yo esperaba con suerte un empate, yo como que...
Exacto. Decía, no, puta, nos van a golear, pero ganamos. La gente se emocionó un montón. Dijo, brother, nosotros vamos para el Mundial. Bueno, todavía hay que ver. Pero lo importante es que ganamos. Vienen muchos partidos más. Todavía estamos a mitad prácticamente de... Y puede que entremos. ¿Quién sabe? ¿Te imaginas Fino Podcast en el Mundial?
Jodido. Por eso es que tienen que compartir, tienen que darnos fama para que alguien venga y nos patrocine el viaje, porque somos pobres.
Exacto, por ejemplo, mira, Varela Hermanos, que tiene todo un problema con Martinelli, está perdiendo plata, pero nosotros te podemos dar promoción.
Nosotros,
y hablando de Varela Hermanos.
Beba.
Y hablando de Varela Hermanos, ¿no? Vamos a mencionar un poquito de qué carajo es lo que está pasando actualmente. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el tema de Martinelli y los Varela? ¿Qué sopa, brother? ¿Qué fue lo que tú viste estos días? Ya estamos entrando y es full Panamá, ¿sí? Ya.
Ok. Sí, bueno. Porque hay que hablar de Panamá en todos nuestros episodios, de un reporte.
Y tirarle hate a nuestro país o a las cosas para el mundo.
O sea, hay que tirarle hate, pero imagínate la gente que nació en Europa y se pierde de todas estas panameñadas. Que de todo, tiene un ladito encantador como para decir que en este país tú no te aburres. Tú pagas internet aquí. No es el mejor servicio, pero al menos lo que ves en internet es interesante.
Sí, si quieres hablar del internet de Panamá, pues hacemos otro podcast tirando la hate. Ajá, entonces.
Entonces, nuestro expresidente Ricardo Martinelli ya tiene su pega con el otro expresidente, Juan Carlos Varela. Ok. Pero ahora el hate se extiende a familias como tal. Ya estuvimos hablando la vez pasada de toda la persecución política con Mayer Mizrachi. Ok. Sucede, pasa y acontece que estos personajes se encuentran, Ricardo Martinelli, no con Juan Carlos Varela, sino con un familiar de él.
Con Poppy Varela, exacto.
¿Cómo es que se llama él?
Dejémoslo como Poppy Varela.
Exacto. Poppy Varela, ajá. Se encuentra con Poppy, donde dice que se agarraron a puñetazo porque Martinelli soltó primero. Y vino Poppy y lo pateó. Y él no le tiene miedo a Martinelli.
A todo no, esto. Porque, no, a todo, porque a todo esto en la entrevista el tipo estaba en plan, no, porque él está enojado, él está deprimido, sus hijos están presos, no sé qué. O sea, tú lo escuchabas y él decía, yo siento lástima. Sí, él me soltó y yo le pegué y nos pegamos. Y en eso salta una hermosa dama. ¿De acuerdo?
Marlene. Marlene, creo que se llamaba. Dije, tú no le pegaste.
Un vocabulario muy soez. Un vocabulario muy soez y vulgar. Comienza a soltar. Sí, cállate, que tú no le pegaste, que tú eres cueco, que tú. Y el Poppy dice, no, cállate, no sé qué. Y en eso aparece el tío Martinelli, que nos va a sacar de la pobreza los de Pino Podcast y nos va a poner una casita, un apartamento en Costa del Este. Tío, te queremos. Y aparece como un Pokémon salvaje, agresivo, eufórico, pa' encima del tipo diciéndole, ve que te voy a meter. Y esto fue de una entrevista de este tamaño, a empujones, gritos. Y cuéntame, ¿qué decía la hermosa dama que es la abogada de nuestro expresidente?
Bueno.
Espérate, con voz de narrador. ¿Sí?
La susodicha se dirige irrespetuosamente a Poppy Varela diciendo, maricón, tú eres cueco. Eres cueco. Lo enfatiza firmemente, sin titubear. Exacto. Afirma, exacto, que Poppy es cueco.
Como si ella lo hubiera visto.
Y le además, salió del alma, huevón.
Exacto. Y además le lanza un vete para la... Y... eventos continuos a este tema. Vamos a poner por aquí imágenes de lo que pasó en el 99, luego de...
Cabe recalcar que el 99, para quien no lo sepa, es propiedad de Ricardo Martinelli.
Exactamente.
Y como mencionábamos al inicio, todo lo que es Barrera Hermanos, el Seco, Runabuelo, Seco SL, creo,
etcétera, etcétera. Exacto.
Mucho guaro, etcétera, mucho alcohol.
Etcétera. Básicamente alcohol, nuestro... queridísimo expresidente dijo, a partir de la noche de hoy no se vende más productos de esa empresa. Y aquí está la imagen. Están apareciendo aquí, ¿verdad? Dime que no, sí, voy a pasar pena.
Aquí.
Ahí está la imagen de lo que estaba pasando. Básicamente son videos de los trabajadores del súper diciendo, a partir de hoy ya no hay Seco, la P, mira, todo esto se va, ya vamos a ver muy pronto, Seco, ¿cómo se llama? Martinelli o no sé qué y todo.
Ahora, ¿tú te imaginas los empleados del 99 haciendo Japaydis que no se va a votar, no los llevamos?
Esa es una serie, bro. En este momento quisiera ser trabajador del 99, yo sé. Pero bueno, básicamente, Carlos, esto es lo que... Dígame.
¿Qué aprendimos de este incidente de Panamá con los Varela y los Martinelli? Ya dije, momento de seriedad. Principalmente de Martinelli aprendimos que el man que a veces está muriéndose en el hospital tiene la salud para venir y embolillarse con otro man.
Es que no es tanto eso. Al final, Panamá es un circo, ¿sí? Y yo lo veo a ese tamaño y de esa forma. Panamá es un circo donde vemos al expresidente peleándose con familiares de otro expresidente, diciendo que hay persecución, que no sé qué, insultándose vulgarmente por todas partes y básicamente afirmando de que por culpa de la familia Varela su mamá murió y mil y un aspectos, porque el tipo lo hizo firmemente en Twitter. Creo que por ahí también se puede poner imagen en los tweets del tío Martinelli. Bueno, me aparece por aquí también. Donde el tipo alegaba firmemente muchas cosas, señaló, lanzó básicamente acusaciones como lo llevó a hacer Mayer, la diferencia que el tío Martinelli, pues, se fue en un par de tornillos, seamos realistas.
Muy a su estilo lo hizo.
Exactamente.
Muy a lo Martinelli.
Por eso decimos, la Panamá es un circo, la política en Panamá es un circo. Yo no tengo más nada que decir, o sea, tal vez de aquí a 10 años me vean a mí en la política siendo también, no sé, Crosby el payaso, y con una planilla, y tal vez gobierne mi planilla, y mucha gente en mi planilla, y bueno.
Como nada, yo diciendo de la nación gastando 7,000 palos al mes.
Y yo digo que Rubiel, bueno, esto le estoy pagando porque él es básicamente influencer. Son cosas que pueden pasar aquí, este Panamá, véanlo, créanlo. Si no conocían sobre Panamá.
This is Panama, bitch.
Viejo, ¿tienes algo más que agregar?
Panamá no va a dejar de sorprendernos. Nos sigue dando contenido. Cuando decimos, brother, ¿de qué vamos a grabar? Panamá sorprende. Así que, sin tema, no nos vamos a quedar.
Y eso que no hablamos del robo al aeropuerto. Porque, bueno, nos extendemos un poquito más.
Ok.
Nadie supo, nadie sabe y nadie sabrá. Mejor que la casa de papel.
Brother, yo creo que ya está aquí. Vamos a darlo así.
Exactamente.
Finos, suscríbanse, síganos en Instagram, aquí abajo está saliendo, @finopodcast con doble i para los que nos escuchan en Spotify. Y ya, compartan. Listo. Se les quiere, bebés. Hasta la próxima, finos. Bye.
Chao, chao.